Vámonos de campo. Las ciencias humanas y las ciencias sociales acompañarán este viaje por los sabores de la investigación, los datos, las historias y sus protagonistas. Esto es Antropovoces, por U Rosario Radio. Bienvenidos.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antropovoces, emitido a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. En este momento nos acompaña una música muy interesante. Es un grupo Stockhausen de México y su canción se llama Efectos Mínimos. Estos músicos toman el nombre del gran teórico musical Karlheinz Stockhausen y más adelante les contaré una anécdota de por qué llegué yo a un grupo que era totalmente desconocido para mí. Me gusta su sonido, pero más adelante les contaré por qué estoy trayendo esto acá. Recuerden que Antropovoces es un espacio producido con el objetivo de conversar sobre investigaciones, ciencias sociales y humanas, temáticas relevantes y no tan relevantes. Al final del programa tendremos nuestra sección de los imponderables, lo que nosotros le queremos recomendar para que le eche un vistazo en la semana. Como es habitual, siempre tenemos presencia de estudiantes o amigos y amigas humanistas en este podcast. Para esta ocasión, me acompaña en la mesa de trabajo dos personas muy importantes para Antropovoces. La primera de ellas es María Camila Abril, que está desde la Universidad de Caldas comunicándose el día de hoy con nosotros. Así que le voy a dar la bienvenida a María Camila, bienvenida a este espacio y a este episodio. ¿Cómo ha estado el día de hoy?
Buenos días, Luis. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas nuestras y nuestros oyentes. Muy feliz de estar el día de hoy acompañándolos en Antropovoces para conversar un poco sobre este tema tan interesante para la academia y para la ciencia. Muchas gracias.
Muy bien, María Camila, gracias por estar allá conectadísima desde la Universidad de Caldas. Y desde la Universidad del Rosario nos acompaña Diego Garzón Forero, productor de este programa y pues habitual conductor también de Antropovoces. Así que, Diego, bienvenido a su programa Antropovoces.
Hola, Luis. Hola a todas las personas que nos acompañan a través de U Rosario Radio. Qué chévere que Antropovoces siga. Usted prometió la última vez que me iba a seguir acompañando. Muy bien. Muchas gracias que me siga acompañando aquí en Antropovoces porque creemos que la divulgación en ciencia y en ciencias sociales y humanidades es muy importante y hoy es un programa muy para mostrar eso.
Muy bien, ya poco a poco van sabiendo que vamos a hablar sobre academia, que vamos a hablar sobre investigación, que vamos a hablar sobre comunicación, pero más adelante les contaré exactamente qué es lo que vamos a trabajar. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Her Radio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. Recuerden que Antropovoces ya lleva mucho tiempo al aire, así que tenemos una gran cantidad de programas que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Esas son las maravillas que tiene. Y si usted tiene libros que no ha leído todavía, pues si no quiere leerlos, péguese a uno de estos podcasts que tenemos y va aprendiendo también cosas sobre investigación. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, pues nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, o sea que estamos en todo lado, ¿sí? Un poco como Dios, ¿no? Eso está muy bien. Y en esta emisión tendremos a la editora académica del libro. Eso es una sorpresa buenísima que yo les tengo también, de un libro importantísimo, que es el que vamos a estar hablando el día de hoy, que es Llegar a esos otros, que tiene un subtítulo bastante interesante, Negociando los chistes internos de la academia. Así que este va a ser un programa sobre la divulgación de la ciencia y pues nos van a poder despegar de nuestro podcast. En el Control Master nos estará acompañando el día de hoy Nelson Duarte. En la dirección general, como siempre, está Sebastián Ríos. Yo soy Luis Izquierdo. Me pueden seguir en Twitter como @LuxorNQS. Esto es Antropovoces, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este super programa. Pienso, no sabes qué sentirse así,
atrapado sin poder salir. Sigue conectado en Antropovoces.
Bueno, y retornamos a Antropovoces con este libro que se llama Llegar a esos otros, negociando los chistes internos de la academia. Y entonces ahora sí les voy a contar, Diego y María Camila, qué fue lo que pasó con ese Stockhausen. Resulta que cada vez que nosotros tenemos esta escaleta para trabajar, pues nosotros buscamos una música así como chévere, como para introducir el tema, y yo dije, pues me voy a ir súper teórico, voy a traer aquí un músico, así la cosa más loca, más desquiciada, pero más así académico, y me traía precisamente a este señor Gerley Stockhausen, que es un músico de principios del siglo XX que empezó a hacer teoría musical y hacía unas cosas bastante interesantes. Yo tenía en mi memoria auditiva algunas de las cosas. Cuando lo busqué en YouTube, empecé a escuchar esa vaina y de verdad era una cosa que yo decía, pero yo sé que está investigando, pero esto me está toteando los oídos. Mi hija decía, pero ¿qué es eso, papá? Quita eso, ¿no? Graba violines mientras están sobrevolando en helicópteros o alguna ciudad. Bueno, en fin, está haciendo un poco de cosas, está explorando, está haciendo investigación. Pero esa vaina te rompía los oídos, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces dije, no, esto está como muy raro. Y había un Stockhausen ahí más abajito. Y dije, voy a escuchar eso. Y resultaron ser unos mexicanos bastante simpáticos, que es lo que se está escuchando ahí de fondo. Muy parecido de pronto tal vez, y vamos a escucharlo más adelante, a lo que hacían Estados Alterados hace unos años, pues, la gente de Medellín. Y bueno, decidí más bien no dañar tanto los oídos de nuestros pobres internautas con Stockhausen, no porque se los va, es decir, no si se los va a dañar, es una cosa súper estridente. Y a veces la academia se vuelve estridente, no sabemos qué están diciendo, nos llenan de un poco de comentarios y de cosas y de cosas súper profundas, y tal vez las personas que estamos al otro lado de la academia o que no sabemos alguna teoría en específico, pues nos sentimos un poco como, ¿qué es esto de lo que están hablando? ¿Sí? Y como que más bien decidimos más bien como retirarnos. Entonces, un poco pensaba yo, de eso tiene que hablarnos este libro, Llegar a esos otros, negociando los chistes internos de la academia, en ese cortocircuito que se da entre la academia, las investigaciones y la forma de la comunicación. Y en ese mismo sentido, estoy alargándome un poco, ya les doy la palabra a Diego y a María Camila, recordaba unas palabras de 1973 de Humberto Eco, de un libro famosísimo que se llama La Nueva Edad Media, y decía lo siguiente, y por aquí quiero que empecemos a trabajar, es: nada hay más semejante a un monasterio perdido en el campo, rodeado por hordas bárbaras extranjeras, habitado por monjes que no tienen nada que ver con el mundo y realizan sus investigaciones privadas, que un campus universitario. Él decía americano, yo digo un campus universitario. Y creo que hoy, 2022, después de pandemia, guerra ucraniana, Rusia-Ucrania, seguimos en lo mismo. Aunque creo que Diego y María Camila nos tienen buenas noticias. Así que les voto esto. Así que María Camila, Diego, ¿qué vamos a hacer con esas hordas bárbaras que no entienden lo que hacemos en esos campus universitarios?
Maravillosa introducción, Luis, porque a mí me pasa con la música algo muy parecido. Y es como esa música jazz que a veces uno no entiende porque a veces no respeta esos ritmos que uno está acostumbrado. Y lo que yo digo, eso es música para músicos, porque es muy enriquecedora, la entienden ciertos músicos porque saben de música, porque saben que eso es muy rico, y eso se traslada a la academia. Completamente de acuerdo. En la academia muchas veces están los científicos, los académicos metidos en su torre de marfil, y ahí no hay nada que los toque. Muchas veces en Colombia, para las personas que nos escuchan de otros países, en Colombia, y si comparten esta misma expresión, cuéntenos en redes sociales, hay unas vacas sagradas normalmente en la academia que son intocables, no se les puede decir no. Creo que eso es un gran reto, y es de pronto incomodar a esas vacas sagradas, a esos profesores o esos investigadores que normalmente no, pues que son muy reconocidos y tienen un gran aporte a la ciencia, eso no se les puede desconocer, pero a veces les falta un poquito reconocer que ese conocimiento baje a la población, que es realmente la que necesita ese conocimiento. Sí, no, muy, muy chévere, y gracias por esa noticia de esa nueva música. Voy a buscarlo, Luis.
Gracias, Diego. María Camila, ¿cómo ve usted este problema, este problema de la comunicación con los otros, de cómo llegar a esos otros?
Bueno, pienso yo, como dice Diego, sí, unas sagradas que no se toman el trabajo quizás de simplificar un poco este conocimiento. Pienso que queda entonces en nuestras manos la tarea de intentar cambiar el formato de la divulgación, de mejorar el tema de la divulgación. Pienso que es un arte y pienso que está en manos de nosotros entonces transcribir estos textos y este conocimiento tan complejo que nos da la academia.
Sí, sí, María Carolina, tienes razón. Yo pensaba que, escuchando a Diego y escuchándolo a usted, no sé, sí, son vacas sagradas, pero es que yo creo que la misma academia en su dinámica fue creando eso, ¿no? Esta imagen de los monjes me llama mucho la atención. 1973, Humberto Eco ya estaba mostrando que estamos viendo una nueva Edad Media, un formalismo. Además lo dice uno de los escritores más crípticos, pero que además ha llegado a muchísima gente, ¿no? Es decir, sus novelas han cautivado la pasión del pueblo, de lo popular, ha llegado a ese nivel popular, ¿no? Pero resulta que estos monjes medievales, pues terminaban mirando, era el ombligo de su propia investigación. Y tal vez tenemos un sistema de investigación que tendríamos que también revisar, ¿no? En el que se prioriza la cantidad de artículos investigativos, ¿sí? Sin mediar las cosas de cómo se van a de alguna manera popularizar, o las citaciones entre pares académicos, entre partners de la academia, y entonces tal vez allí estamos generando también una distorsión interesante, una distorsión como la de Stockhausen, el Karl Heinz. Sigue, Diego.
Y hay un tema que estamos tocando ahí, y la comercialización de la academia en cierta forma también, porque digamos que Latinoamérica no tenemos, bueno, nos enfrentamos tanto a eso, a esas dinámicas en la que si quieres poner un libro, un artículo en acceso abierto, debes pagar miles de dólares para poder hacer eso. En otras esferas, en Europa, en Estados Unidos, eso sí pasa. Y ahí hay un gran limitante de acceso a ese conocimiento. Porque si yo no tengo la plata para acceder a ese artículo, pues no puedo llegar a ese conocimiento, sea de antropología, de química, de biología, lo que sea, pero es un gran limitante. Eso tiene mucho que decirse. Hay proyectos desde Europa, más que todo, como el proyecto de Ciencia Abierta, que se tiene, eso también está muy metido ahí. Pero bueno, que viene a romper muchos estereotipos, como usted lo decía, Luis, de pronto es un modelo que ya de pronto tiene que estarse reevaluando. Y ahora que lo uno con algo que usted dijo, también estamos en contextos de guerra, Ucrania-Rusia. Recuerden que después de cada pandemia en la historia humana, siempre hubo un cambio de paradigma. Y ya se nos está acabando la pandemia. Puede que llegue un cambio de paradigma. Se los dejo ahí.
Síguenos en redes sociales con el hashtag AntropovocesUM.
Bueno, un cambio de paradigma, un nuevo orden mundial, no sabemos qué vaya a pasar, vamos a esperar un poco el tiempo. Pero pues me parece importante que nosotros tengamos otro cambio también y pasemos a una segunda sección, y con este llegar a esos otros vamos a continuar con tres preguntas que ustedes tienen en su introducción: ¿para quién, cómo y para qué se investiga? Y para eso vamos a traer o a invitar a una persona muy importante que fue una de las editoras de este libro. Mientras tanto les voy contando que estamos en este momento escuchando Mantra de Estados Alterados, una canción muy similar a lo que estamos escuchando de Stockhausen, pero el día de hoy vamos a tener como invitada a María Elvira Jaramillo. Ella fue editora, coeditora del libro del que estamos tratando el día de hoy, pero me gustaría mucho que María Camila me ayudara en este momento para hacer la presentación de María Elvira. Entonces, María Camila, por favor.
Claro que sí, Luis. Bueno, María Elvira Jaramillo estudió comunicación social con énfasis en producción audiovisual en la Universidad Javeriana y cursó la especialización en creación multimedia de la Universidad de los Andes, en donde desarrolló diferentes proyectos interactivos que utilizan la tecnología, el arte y la interacción con los usuarios para potencializar cualquier tipo de mensaje. También fue consultora en comunicación para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y para el Grupo de Investigación Familia y Sexualidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de los Andes. Durante estas experiencias y otras oportunidades de trabajo, cursó proyectos audiovisuales, lideró estrategias para la difusión del conocimiento en temáticas de derechos humanos, equidad y sexualidad. Actualmente es directora de comunicaciones de Siglo de Hombre en Editorial, Librería y Distribución, que trabaja con más de 70 sellos editoriales colombianos e internacionales. Como parte de sus funciones, dirige y conduce el programa de radio Cartografías Editoriales, que es una apuesta del Siglo del Hombre por divulgar. Completamente recomendado este programa de radio, lo estuve escuchando ayer y fascinada realmente.
Muchas gracias, María Camila. Pues nada, María Elvira Jaramillo, bienvenida, y pues felicitarla no solo por esos méritos y esa hoja de vida que le hicieron, la presentaron el día de hoy, sino por el aporte que nos trae con el libro del día de hoy, que pone en tensión ese lenguaje no críptico a veces de la academia y que busca precisamente ese llegar a esos otros, ¿listo? Entonces, María Elvira, muchas gracias por estar el día de hoy acá.
Hola, Luis, hola, María Camila, hola, Diego. No sé si Diego sigue o no en la conversación, pero igual lo saludo porque sé que siempre es, como tú decías, uno de esos dioses o entidades sagradas alrededor de todo lo que tiene que ver con la divulgación y la academia. Entonces, pues bueno, gracias por invitarme y espero que podamos criticar, cuestionar y pensarnos este libro de muchas formas.
Muy bien, María Elvira. Yo quisiera que empezáramos no por el título, sino por el subtítulo. Uh-huh. ¿Cómo fue eso del chiste interno? Cuéntele a estos internautas qué es eso del chiste interno y por qué hace parte del título de este libro.
Pues justo ayer que estaba releyendo el libro, pensaba, ¿será que el subtítulo también es un chiste interno? Y dije, como, ¡qué horror que eso nos vaya a pasar! Y les explico, tal vez, no sé si esto es algo muy de Colombia, pero en Colombia decimos cuando hay un grupo de personas y dos amiguitos o amiguitas o un grupo muy cercano se empiezan a reír entre ellos y nadie entiende de qué se están riendo. Entonces ese es un chiste interno, algo que solo esas dos personas entienden porque tienen experiencias previas juntos, porque conocen una información adicional que nadie más en este grupo conoce y por eso a ellos les causa gracia y a los demás no. Nosotros en la introducción hacemos referencia precisamente a un chiste que se dice en la serie de televisión de Big Bang Theory, donde Sheldon habla sobre algo en específico. Pero si uno nunca en la vida ha oído hablar de Sheldon, si uno nunca en la vida ha oído hablar de esta serie de televisión, pues no le va a causar gracia. Da un poco lo mismo cuando utilizamos referencias de series, cuando utilizamos siglas, cuando utilizamos conceptos en otros idiomas, la gente no lo entiende y no lo tiene por qué entender. Entonces, partimos del chiste interno como esos códigos que a veces ocurren dentro de la academia, pero también dentro de la publicidad, dentro de la comunicación. O sea, voy a hacer muy crítica como en todos los aspectos, no solo esto pasa en la academia, y asumimos que todas las personas deben conocer algo. Entonces, de ahí parte el subtítulo, Luis, pero quisiera aclarar que este libro y un poco todo lo que atraviesa en mi vida viene de un profundo amor sobre lo que sucede en la academia, o sea, sobre esos espacios de monjes, como tú lo decías en la introducción, y es porque ahí ocurre y se preguntan cosas que tienen un impacto real sobre la sociedad. O sea, las preguntas que están en la academia no están desconectadas con nuestra sociedad. Lo que de pronto a veces puede ocurrir es que no está conectado con quienes hacen parte de la sociedad. Pero todo esto surge de una admiración profunda sobre la investigación académica.
También pensaría yo un poco, quizás esa necesidad de darle un tinte de intelectualidad al contexto social. Bueno, yo tengo una pregunta entonces, y es que para mí surgió casi como una necesidad leer algo que hablara sobre estas formas, estas estrategias de llegar a esos otros. Siempre me ha confrontado esta situación porque creo que es una tarea muy difícil ser buen divulgador. Creo que no hay mejor señal de que uno sabe de algo que cuando lo puede enseñar y sobre todo cuando puede hacerse entender sin mayor dificultad. Yo lo veo casi como una virtud escasa. Quisiera, para comenzar, que nos hablara un poco sobre esos otros. ¿Quiénes son esos otros a los que se quiere llegar y cómo nace la idea de la creación de este libro, de la compilación de todas estas experiencias?
Bueno, llegar a esos otros es el gran objetivo de cualquier persona que se pregunta sobre qué hacer con los resultados de investigación más allá del ámbito académico o de mis pares que entienden estos chistes internos. Porque lo que nosotros encontramos es que sí ocurre, puede haber unas, como ustedes lo llamaban, vacas sagradas o personas que están cómodas en su posición de producir para las personas que pueden comprender estos chistes internos. Pero lo cierto es que cuando empiezas a hablar con diferentes personas en distintas universidades, en todo tipo de áreas de conocimiento, te encuentras que hay una gran preocupación de muchos para que esas investigaciones, esos resultados, lleguen a un público no especializado, a otros que no están en la academia. Entonces, por eso es el título, porque es el eje transversal de estos 9 proyectos que están en este libro. En este libro vemos 9 proyectos que se componen de más personas, porque cada proyecto tiene pues grupos y son varios los autores que dicen: oiga, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde la antropología, desde el periodismo, desde la comunicación, desde la psicología, desde el mercadeo, para aportar, para que podamos juntos crear esas estrategias de negociación para que desde la academia se lleve el conocimiento a las personas que realmente lo necesitan o que podrían considerar más adelante los resultados de investigación como una fuente de información cotidiana, no como algo que te resulta difícil alcanzar?
Gracias, María Elvira. Tenía una pregunta preparada, pero usted ha dicho una palabra que además recorre el libro y que me parece importante que la pongamos muy clara para los internautas, y es la palabra de negociación. Aparece todo el tiempo y estamos hablando constantemente de la negociación. ¿Cuál es esa negociación? En las negociaciones, alguien gana. Es decir, ganamos todos, ¿no? ¿Cómo es ese gana-gana de la negociación? De llegar a los otros con nuestras investigaciones, que entre otras, aunque tenemos razón con la academia, no me va a decir que no hay unas investigaciones que son para un círculo reducidísimo de la población, temas doctorales que le interesan a 5 o 6 personas. No sé qué tanto impacto puedan llegar a tener, puede ser, yo soy también de la academia, llamo a la academia, por supuesto, pero también hay ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos viviendo en la medida del oscurantismo. Pero bueno, hablemos de la negociación.
Listo, me encanta la pregunta de la negociación porque, como lo dices, es transversal en el libro y se ve reflejado incluso desde los editores del libro. Los editores somos yo, que soy comunicadora, y 2 antropólogos, Diego Garzón y Santiago Aparicio. Fue una negociación permanente la compilación de este libro por la mirada de cada uno frente al contenido y a las experiencias que iban llegando. Es decir, ellos desde una mirada antropológica y yo desde mi mirada de comunicación, pero sobre todo con los objetivos que veíamos más relevantes en cada capítulo. Entonces, inicialmente es una negociación de disciplinas de la mirada de sus editores académicos, pero cuando te metes en el libro, empiezas a ver cómo estas disciplinas piensan la divulgación de muchas maneras. No es la misma forma de hacer divulgación de cada una. Entonces, por ejemplo, para un grupo de autores de este libro, el uso de la tecnología es un uso instrumental. Es decir, vamos a hacer divulgación a partir de los medios porque la tecnología es una herramienta que nos aleja de una forma tradicional que es la escritura, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. No pongamos a hacer ensayos escritos, sino pongamos a hacer podcast para corregir a los estudiantes sus avances en el semestre. O, por ejemplo, también puede ser, hagamos otro tipo de actividades que no solo sea un ensayo, sino ustedes recorten y vamos a hacer investigación donde se toma, no digamos a partir de entrevistas tradicionales, sino desde otra cosa. Se rompe con la manera usual, que es el texto escrito, y se utiliza la tecnología como una alternativa. Eso es por un lado, pero hay otros capítulos que están muy bien y son muy buenos ejemplos para mostrar qué pueden hacer diversos profesores en el mundo para romper con esa manera de llegarle a sus estudiantes, por ejemplo, o a otros públicos no especializados. Pero hay otros capítulos que se preguntan por la tecnología, no como un instrumento, sino como algo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué pasa con los cursos online abiertos, no? Que estos tipos de proyectos no pueden existir sin la tecnología, pero ahí la tecnología no es necesariamente el centro de la discusión. Otros, y ahí se empiezan a generar tensiones, ¿no? Porque entonces desde otro capítulo que es del periodismo dice como, oiga, muy bonito que la tecnología nos permita hacer cursos online, muy bonito que la tecnología sirva en el aula para que todos llegara de otra manera a los estudiantes, pero se han puesto a preguntarse cuáles deben ser las dudas y las inquietudes sobre cómo construir estas nuevas narrativas. Es decir, y hay otros capítulos que lo preguntan, ¿es suficiente el uso de la tecnología o tenemos que hacernos primero la pregunta del lenguaje? Porque yo puedo acá tener un super programa transmitido por radio, pero ser igual de teórica, igual de confusa, igual de segmentada para mi propio círculo. Entonces la pregunta del lenguaje es clarísima. Igual que esa pregunta nos lleva a otros lugares que son los roles del investigador, del divulgador, que es, por ejemplo, preguntarse sobre qué hacer con el contenido. Entonces, uno puede ser la traducción. La traducción es la primera línea en la que uno tiene que pensar la divulgación, que casi nunca se piensa así. O sea, el uso del lenguaje en una lengua es determinada para saber a quién les llega y a quién no. Y también lo que ocurre en el mercadeo. Esos dos roles son roles activos. El mercadeo, ¿qué nos viene a contar en este cuento de la divulgación? ¿Por qué es importante meter la comercialización acá y el mercadeo? Esa es una tensión clave y después hablaré de otra que es súper importante que tiene que ver con la negociación.
Bueno, a mí precisamente sobre el lenguaje también me llamó mucho la atención un fragmento del texto que hablaba sobre que las personas dominan muy bien los temas, pero lo que no conocen son los lenguajes especializados. Y es que yo considero que hay personas con un vasto conocimiento sobre múltiples temas y uno que está adentro puede darse cuenta de ello. De alguna manera lo que hacemos también con el lenguaje académico es complejizar las cosas. A veces poder traducir a un lenguaje más ordinario la teoría nos ayuda a acercarnos un poquito más a las realidades y a las personas. Y bueno, más ahora con la herramienta de los medios digitales que se propone, con la que se propone llegar a otros también, hay que hacer uso de la simplicidad del lenguaje. Y no sé si estoy en lo cierto, pero a veces hasta se complica volver allí, a esa simplicidad, pensarse en las cosas más naturales, sin tantas capas encima.
Pues María Camila, precisamente la negociación empieza desde una negociación de creencias culturales de nosotros mismos, de quienes estamos pensando en las estrategias de divulgación. Porque si dentro de mis creencias o dentro de mis aprendizajes yo tengo tan metido en la cabeza que si no uso una cantidad de adjetivos que me ayuden a expresar la idea o una cantidad de términos, la gente no va a valorar mi conocimiento, pues voy a caer ahí, porque he aprendido que la única manera en la que me validan mi conocimiento en ciertos lugares es si hablo complejo. Y esa es una discusión muy profunda. De hecho, hay un libro que publicamos en Siglo del Hombre con la Universidad de los Andes que se llama Por el Derecho a Comprender. Y la primera pregunta ahí es esa. ¿De dónde salen esas ideas de que hay que hablar complejo para que la gente crea que estamos diciendo cosas inteligentes? Y eso es una discusión cultural. Es una discusión que no, ahí no tiene que ver ni con los nuevos medios de comunicación ni con la cultura digital, sino cómo y dónde me represento yo a partir del lenguaje. Entonces, esa es una negociación conmigo misma y también con los espacios donde estoy discutiendo. O sea, a veces a Luis seguramente lo invitan a unas conferencias académicas y él sabe en ciertos espacios que tiene que negociar, que tiene que tranquilizarse, que tiene que mediar, aquí sí digo esto, aquí no. O tal vez no, Luis, ya me dirás si tú dices, no, yo siempre tengo el mismo discurso. En mi caso, yo hago negociaciones permanentes porque también sé que la estrategia de divulgación debe ser una negociación porque tampoco nos sirve ser absolutamente disruptivos en el lenguaje o en las formas. Entonces, creo que por ahí también hay otras negociaciones que todos podemos hacer, de hecho.
Voy a hacer uso de un ejemplo que tal vez sea el más descabellado ejemplo de todos, para tratar de comprender esto, porque voy a poner la pregunta académica de subtexto y hago el ejemplo.
Ajá.
Desde lo que estuvieron trabajando en el marco de esos ejemplos que fueron rastreando en el libro, además porque son varios ejemplos, ahorita hablamos de la configuración del libro como tal, pues hay muchas... ¿Cómo creen ustedes que se logran ese equilibrio entre la seriedad de la investigación, sus metas, lo comunicable, y si identifican alguna pérdida de información en los distintos canales de comunicación utilizado, o si no, siquiera no solo pérdida, sino que se intervenga un proceso de subjetividad tan fuerte que se voltee lo que se está haciendo en la investigación, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque pusieron ustedes en tensión, en negociación, mercadeo, traducción, lenguaje. Y en eso quiero hacer un ejemplo con una cosa que es, este es el ejemplo descabellado, es Pinocho. Pinocho es una de las obras literarias más traducidas del mundo. Hay un valor, aparentemente, yo no lo creo así, pero un valor moralizante para los niños. Tal vez Collodi lo tenía. No sé, no es una investigación como tal, pero bueno. Pero lo cogen después, por ejemplo, Disney, para producir un producto audiovisual en 1950 y pico, además, viejísimo, ¿no? Muy bien hecho, además, que hace mucho más popular el Pinocho, pero que además lo genera, lo convierte en otra cosa, ¿no? Lo convierte en otra cosa. Es decir, de alguna manera maltrata el mismo texto de color, ¿no? Y entonces aquí hay un proceso de traducción, hay unos lenguajes que se están montando, ¿no? Y hay un mercadeo, ¿no? ¿Sí? Y hay un mercado de los libros, ¿no? Entonces, el mercado de la investigación, ¿sí? Por un lado, el tratar de llegar a esos otros con un lenguaje, pero ¿será que se pierde información? ¿Será que se convierte? ¿Será que no se transmite? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué encontraron? ¿Hay un equilibrio? ¿Hay pérdida? ¿O hay inclusive manipulación de la información de la investigación?
Yo creo que en esa negociación, Luis, no siempre ocurre lo mismo, pero sí tiene que haber un desprendimiento del investigador por saber que no toda la información se tiene que contar en el mismo momento y toda ahí. Las personas, y eso pasa en todos, cuando uno ama mucho un proyecto, uno se enamora de lo que hace, ¿no? Entonces, tú me preguntas una cosa súper sencilla y yo me demoro 2 minutos contestando algo, ¿no? Porque estoy enamorada de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero, y eso nos pasa a todos. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo, decir, oiga, muy chévere que yo me haya demorado 5 años contando, haciendo esto, pero no es, necesita la gente saber todo, o ya hay alguien que lo ha dicho, o lo podemos resumir. Entonces, no diría que hay necesariamente una pérdida, pero sí hay una selección de esas ideas que son fundamentales y que son lo que nos interesa que las personas tengan a la mano y que pueda de alguna manera resultar como un detonante para ellos en términos de preguntas, de investigación, pues como de ellos mismos como sujetos en la sociedad, no de la academia, sino una pregunta académica, sino una pregunta social. Entonces, ahí sí hay una pérdida, pero me hace pensar tu pregunta del mercadeo y un poco lo que decían en la introducción del acceso abierto, y es que el acceso abierto no es suficiente para la divulgación, y eso sí es una posición que tengo muy clara, porque la historia no lo dice. La circulación del libro ha sido exitosa porque se ha enmarcado en un espacio de comercialización. Es decir, para todos, porque a alguien le ha dejado plata trabajar en esto, ¿verdad? Si no le hubiera generado plata a alguien, o alguien no hubiera podido costear esas formas de hacer libros, el libro no sería tan exitoso como es. Entonces, si queremos pensarnos una universidad abierta o proyectos de acceso abierto, es necesario buscar la financiación para que eso ocurra. Entonces, no se trata de poner todos los libros online e irnos a dormir como, ¡ay, qué buenas personas somos en el mundo! ¿Hago suficiente por la sociedad porque dejo todo abierto? No, primero es, ¿en qué plataformas está abierto esto? ¿Quién va a mantener esas plataformas? ¿Cómo va la gente a interactuar con ese contenido? Y la mejor pregunta de todas, ¿qué hay en ese lugar? ¿Son textos mega académicos de revistas indexadas? Porque si eso ocurre así, el camino va a ser un resultado pues triste para todos, porque va a haber un desencanto social. Un desencanto de que me prometieron que acá voy a encontrar muchas cosas, y la verdad no era tan bueno, o no entiendo nada, y me están diciendo que igual eso que debería ser abierto para todo, no lo entiendo. Entonces me cuestiono sobre mi formación, me cuestiono sobre mi inteligencia, me cuestiono sobre mi capacidad de comprensión, y tampoco logramos el gran objetivo, que es llegar a esos otros.
Bueno, yo tenía también una pregunta frente a eso, y era frente a esa posible conversión académica propuesta, ¿qué pueden sugerir ustedes tener en cuenta para la creación y la transmisión de formatos narrativos más dinámicos, que sean más atrevidos?
Lo que podría decirte con los formatos dinámicos y atrevidos es que hay una tensión y una contradicción un poco con la conversación que estamos teniendo, y sí quería como mostrar esta tensión, y es que este libro está inmerso en una publicación académica con las reglas y normas claras de una publicación académica. Es decir, la lectura de cada capítulo es una lectura académica. Lo que esta lectura propone en términos de, digamos, no es una narrativa súper dinámica, como me preguntas, porque va dirigido a el público de la academia. Y eso hay que dejarlo claro, y eso es algo que nosotros como editores académicos lo sabíamos. Esto no es un libro para todo el mundo, solo que está mostrando experiencias de personas que están narrando en forma académica cosas que se pueden hacer dentro de la academia. Entonces, para contestar tu pregunta de las narrativas, creo que cada uno de los autores entiende la narración de una forma distinta. Entonces, desde algunos de los capítulos se señala que es importante interactuar con los lectores o con los usuarios a través de redes sociales, construir plataformas virtuales de colaboración, hacer narrativas conjuntas. Otras proponen el periodismo y sus formatos como una manera para hacer el puente entre los académicos y la sociedad, es decir, no necesitamos que en la academia se preocupen por eso, sino que es el periodismo el encargado de hacerlo. O incluso Rafael, en su texto de mercadeo, nos habla de múltiples ejemplos que han surgido de universidades que se han hecho esa pregunta y han creado los podcasts que él señala, y de hecho el podcast de Antropovoces es uno de ellos, y además el podcast de Antropovoces hace parte del análisis de este libro, o incluso el podcast que se hace desde Siglo del Hombre, que es Cartografías Editoriales. Entonces, si tú comparas todo esto, pues un abanico de múltiples formas narrativas, que lo lindo y lo chévere de entenderlo así es que cuando uno lo lee, puede decir, oiga, yo me parezco a este investigador, oiga, yo tal vez por acá me siento más identificada, o a mí me gusta esto, porque no se trata de decirle, oiga, todo lo que usted está haciendo está mal, sino que busquen en estas experiencias, que son 9, cuál de todas siente el lector que puede adaptarse más a su propia realidad y a sus propias capacidades, e incluso a sus propias herramientas financieras. Porque, por ejemplo, el capítulo del MOOC es muy chévere, muy bonito, pero necesitas todo un andamiaje, pues como toda una serie de cosas alrededor para poderlo llevar a término. Si no, sería imposible hacer un MOOC. O sea, un MOOC, un curso online abierto, necesitas permiso de una plataforma de estas para estar ahí. Necesitas los recursos económicos de cámaras, micrófonos profesionales y un equipo asesor para poderlo llevar a cabo. Necesitas también programadores que te permitan hacer toda la parte pedagógica online. Entonces, ahí nos damos cuenta que cada quien mira cuáles de estas formas narrativas o instrumentales le pueden servir más y pueden ser el camino a seguir. No es una regla y no es una norma, digamos.
María Elvira, muy bien. Bueno, ya sabemos, tenemos algo ahí ahorita, ahora le pregunto por eso. Esa era mi segunda pregunta. Sabemos que son 9 experiencias, pero la charla nos ha dado para más cosas. Creo que entramos y empezamos a tocar un camino interesante. Esa decisión editorial de hacer un libro para los académicos, cuando es un libro que está hablando para generar un lenguaje no académico, sino para popularizar o hacer más pop el conocimiento, me parece rara y extraña, y ahorita lo voy a hablar también en otra pregunta, pero quiero preguntarle sobre todo por el impacto político y de participación política, no de participación, sino el impacto político que tienen estas 9 experiencias en las sociedades en las cuales se están implementando. ¿Cuáles son esos impactos políticos que están allí y por qué el impacto político del libro de ustedes se ve recortado con una decisión editorial de entrada, como usted lo plantea?
Yo no lo pienso como un corte, sino como un camino de negociación, Luis, precisamente por eso, porque cuando nosotros como editores académicos nos sentamos a hablar con los autores de estos libros, nos podemos dar cuenta que cada uno va en un proceso de cuestionamiento diferente. Cada uno tiene sus propias, una vez más, ideas culturales sobre qué es divulgar, qué es el lenguaje, qué es la comunicación y qué es la tecnología como herramienta o no herramienta. Entonces, cuando hablas con ellos y ves esa propia realidad y empiezas a leer sus textos, te das cuenta que su rol de pronto no es el de ser capaz de escribir un texto, un texto de no ficción narrativo que además salte de un punto a otro y nos lleve a otro tipo de experiencias a través de testimonio, ¿no? Que sería una apuesta de educación súper interesante. No, su reflexión y su manera de hacer las cosas corresponden a poder escribir su experiencia en un libro académico. Y eso en la discusión no está mal, porque es una negociación de ellos con ellos mismos y una negociación que se tiene que dar en la academia. Es decir, si no tuviera esos formatos y esas reglas, pues no estaría inmerso en una publicación de la Universidad del Rosario. No tendría ese sello que es importante para, y hay que decirlo, para validar lo que está en este libro, digamos. Entonces, yo no lo veo como un corte. Pienso que si queremos ampliar este proyecto de este libro, hay otras formas. Una negociación puede ser a través del libro, pero incluso en Antropovoces fueron invitados cada uno de los autores de estos capítulos. Entonces, ahí hay como un discurso expandido a otros lugares, ¿no? Donde fue una conversación mucho más relajada y además tiene que generar otro tipo de discusiones a otro tipo de audiencias.
Yo creo también que el hecho de que estas narrativas estén haciendo desde distintas disciplinas también aumenta completamente la forma en la que llega a los demás. Me parece muy interesante el momento en que la antropología busca disciplinas aliadas, ya que estamos frente al gran reto de representar el arte de simbolizar, y saber simbolizar es de las tareas más complejas, porque no saber hacerlo incluso creo que se caería en el infortunio de que el mensaje llegue incluso a públicos más específicos, ¿no?
Pues yo creo que lo que dices, María Camila, me acuerda de unas discusiones que teníamos con Diego, donde él, y siguiendo un poco la pregunta de Luis, me decía, es que también hay un impacto político donde le pretendemos decir a los lectores que esto que están haciendo puede contradecir parámetros dentro de la academia. Es decir, decirle a un profesor vaca sagrada como, oiga, yo no les estoy calificando a mis estudiantes a partir de un ensayo, sino a partir de unos videos, es una ruptura. Es una ruptura que se muestra en la academia, como está rompiendo las formas en las que tradicionalmente se hacen las cosas. Y eso también es una manera de decirle al lector, que es un lector que tiene la capacidad de hacer lo mismo en otras esferas de la academia, que eso sí se puede hacer y que no está tan mal y que lo va a lograr y que va a conseguir cosas que tal vez no se había imaginado y que va a lograr eso que tanto quiere, que es llegarle a esos otros. Esa discusión con Diego me recuerda a muchas de las tardes que teníamos con Santiago, el otro editor, incluso casi como entre Navidad y Año Nuevo, donde para ellos eso era muy importante, romperlo, porque la antropología ha sido un lugar en la academia con muchas más reglas que la comunicación o que la creación multimedia o las artes, que es el lugar donde yo me muevo. Es decir, si hay una ruptura y si hay todo, pero desde que yo tengo 17 años he sabido que hay muchos otros lenguajes para contar. Hay un lenguaje que puede ser el escrito, que tiene muchos formatos, que va desde el ensayo, pero hay ensayo personal narrativo, y también hay crónica, y también hay entrevista, pero también puede ser algo audiovisual. O sea, para mí esa discusión en el ámbito de la comunicación, incluso académica, no genera tanto impacto como lo que les sucedía a ellos. Y eso me parece súper interesante, porque es como cuando, como cuando alguien siempre ha tenido algo y no lo extraña, pues yo siempre he tenido a mis manos todas las posibilidades de la comunicación. En cambio, desde la antropología, ellos me decían, no, es que es insistir en el ensayo y en el ensayo, igual que sucede, entiendo, lo que, no sé, en la sociología, en la historia. Entonces, creo que ahí, una vez más, es la negociación, ¿no? La negociación de cómo hacerlo, de cómo romperlo, y de esa negociación también depende de quién lo lee. Hay unos como que dicen, ah, pues esto no tiene nada de novedoso, yo ya lo sabía, o u otros que dicen como, uy, esto me está rompiendo el coco completamente.
Muy bien, muy bien. A mí sí me rompe el coco, ¿no? Definitivamente hay cosas que me gustan mucho, y si bien algunas las hacemos, en las voces del libro hemos intentado de alguna manera hacer que las presentaciones que hace la universidad, tanto como lo que hacemos en las voces del libro, propende por buscar y hacer unas preguntas que permitan hacer que se permita hacer esa traducción, ¿no? De lo que está concentrado en el libro para un público mucho más popular, y desde allí creo yo que estamos también colaborando en ese sentido, y entonces eso me parece importante, un poco porque nos reíamos tal vez también con Diego en algún momento, porque las presentaciones de los libros cuando uno va a veces a la Feria Internacional del Libro es como los dos amigos que te alaba completamente todo, o sea, hace un texto de 20 páginas contando el libro y alabando cada parte del libro, ¿no? Y creo que la academia precisamente no se trata de alabanza, se trata de disenso, se trata de confrontar al otro. Y entonces voy a confrontar a la comunicadora de los editores académicos de este Llegar a Esos Otros, negociando los chistes internos de la academia. Mi profesión principal es el librero. Y creo que una de las principales dolencias que tiene este libro, que es maravilloso por dentro, espectacular los 9 casos, es esa cubierta, esa carátula que tiene. ¿Qué capacidad de no comunicar casi nada, o por lo menos para mí que soy librero, una carátula como esta? Es decir, como estamos en radio, voy a tratar de decir, es una carátula, no tengo el libro físico en mis manos, lo tuve solo una vez en la bodega y no lo tengo todavía, lo vi en digital. Es un libro que creo que es de color medio amarillo, como carne, como ese beige de que le gustaba a las abuelitas para los vestidos, contrastado con letra negra, donde está en una fuente que puede ser como un Arial, no me interesa, no es un Arial, que dice Llegar a Esos Otros, y los otros en las comillas españolas. Detrás tiene unas letras que parecieran como esos textos de paleografía, con muchas formas, y que no se entiende. Si yo amplío la pantalla, tal vez dice exiliada, existencia, por la, bueno, en fin, no sé. Y en rojo, que es lo que resalta un poco, está negociando los chistes internos de la academia y los nombres de los editores académicos. Pero todo esto de la tecnología, de la comunicación, de transmitir el lenguaje académico, no lo veo en la cubierta. ¿Cuál fue la negociación ahí?
Bueno, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros la portada. No tuvimos incidencia en la portada, que también entiendo que, y también Rafael lo puede como decir en su capítulo de algunas maneras, y es, hay muchas dinámicas que ocurren en las editoriales académicas, son muchos los libros que tienen que ver, entonces pues nosotros en ese sentido no participamos. Me gusta tu comentario, y haces como unas relaciones que son evidentes, como dónde está todo esto que estamos discutiendo acá, pero a mí me gusta la portada, me gusta, tal vez porque una vez más nos enamoramos de lo que hacemos, entonces puedo ser totalmente como no objetiva, pero me gusta porque, aunque sí tiene esa textura atrás, siento que se convierte no en una textura y ya, no comunica realmente, es una textura, pero su título grande y claro, y ese guiño, crítica de negociando esos chistes internos de la academia, va ahí como metidito, como ay, no nos vayan a criticar tanto, pero ahí está, y poniéndolo al lado de muchos otros libros, porque lo he visto ya en librerías de Colombia, como es tan simple versus toda la cantidad de colores y cosas que están ahí, resalta. Entonces, no me incomoda del todo, te doy la razón, no incluye eso, no hay una conceptualización de todo lo que estamos diciendo, pero también sé que es difícil, ¿no? Que el diseño editorial no es un proceso que se hace de un día para otro, y que a veces pasa y ocurre que, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, de sexualidad, y tenemos un libro sobre sexualidad, y el libro precisamente lo que hace es criticar los estereotipos de lo que se entiende por sexualidad, y le pasan al diseñador, haga un título de esto, y él no se ha leído el libro, y lamentablemente empieza a diseñar a partir de sus creencias, que es sexualidad. Entonces pone una boquita de un hombre y una mujer dándose un beso o algo así, ¿no? Y como no, la sexualidad es una identidad, es una faceta de la identidad, es mucho más complejo que eso. También hay mujeres que se enamoran de mujeres, hombres que se enamoran de hombres, ¿no? Entonces a veces en la academia funciona un poco más, o en la divulgación académica funciona más lo simple que las representaciones a partir de creencias de otras que no han estado involucradas en el proceso del contenido del libro.
Lo que dice María Elvira es real, las cubiertas son una de las cosas más difíciles de los trabajos sí. de ahí, porque hay que meterle el mercadeo y hay que empezar con el mercadeo. Inclusive muchas veces cuando el autor, y lo digo por experiencia propia, se mete con la cubierta, puede ser inclusive peor. Sí, mi primer libro, la publicación mía tiene la primera cubierta, es digamos que intencionalmente lo que yo quería, y al final no funcionó muy bien, por eso la cambiamos para la segunda edición, pero de eso no estamos hablando, es del libro de ustedes, pero es real, y puede ser que ya que usted me pone ese planteamiento, a mí lo rojito y lo de la negociación del chiste interno era lo que más me gustaba, con la defensa que usted ha hecho al diseñador editorial de la cubierta, pues digamos que pasa, y si ya lo vemos en
el libro,
pues falta ese contraste.
¿Sabes qué me gustó mucho? Que no tuviera serifa la tipografía, o sea, que para los que no saben qué es serifa, les voy a decir, como esa colita que se le ve a las letras tipo Times New Roman, que se ve como si fuera como muy profesional, ¿no? Como muy serio. No quería que tuviera serifa, porque la serifa sí, en algunos casos, lo vuelve muy serio. Entonces, para mí era importante que no tuviera eso, que no tuviera serifa. Entonces, quedé contenta con que fuera así, palo seco, la tipografía.
Vale, muy bien, María Elvira. Una última preguntita que yo creo que es importante, para contextualizar, es nueve experiencias. ¿Cómo se llegaron a esas nueve experiencias? ¿Habían más experiencias? ¿Tuvieron que eliminar algunas experiencias? ¿Cómo fue esa negociación de nuevo para poner estas nueve experiencias conjugándose en este libro?
A mí me encanta esa pregunta. De hecho, lo había querido decir desde hace tiempo, y es que pensar la divulgación es un acto político, y yo lo entiendo así. Y como es un acto político, te vas moviendo por el mundo y te vas encontrando con gente que comparte tus mismos intereses sobre cómo se ve la vida. Entonces, en ese caminar, nosotros nos hemos encontrado con muchos proyectos. Yo, desde mi experiencia profesional, pero también los otros editores del libro, Diego y Santiago. Entonces, ahí en eso, por ejemplo, yo participé de una de las experiencias de la Universidad de los Andes, que está acá porque la conocía previamente. También conozco y soy profesora de la Universidad Javeriana, entonces conozco perfectamente la posición política de quienes escribieron el libro sobre periodismo, el capítulo sobre periodismo científico. También, pues, por supuesto que tenía que estar este programa, Antropovoces, porque es otro de esos proyectos que nos hemos encontrado en el mundo. Y además, este libro también, yo pensaba, es el resultado de una alianza que nos inventamos entre editoriales académicas y universitarias que se llama Conversa. Conversa tiene ese fin último, que es la divulgación del conocimiento. Y ahí, en esas discusiones, surge también este libro, y surgió también la participación de otros autores que están acá, que hacen parte de la red Conversa. Entonces, fíjate cómo cuando existen un montón de voluntades, nos vamos encontrando y se van desarrollando. Sí, había en nuestra cabeza otros proyectos, pero esos proyectos no se incluyeron en el libro precisamente por la negociación, pero no negociación de ay, es bueno o es malo, sino negociación de llegar a cumplir con las exigencias de un libro académico. Y eso sí lo tengo que decir, Luis, porque hay gente que tenía clarísimo, por ejemplo, cómo es la divulgación a través de, o distribución a través de canales digitales de e-books, pero digamos que por las mismas exigencias de lo que se espera de un libro académico, les teníamos que decir, no, pero te falta argumento, y aquí desde donde hablas, pero está muy cortico, ¿no? Fíjate, o sea, nosotros mismos tuvimos que sacar eso, o porque definitivamente no iba a cuadrar, pero por eso, por la misma exigencia académica o por tiempos, digamos. Entonces, es un libro y un proyecto que yo creo que se puede continuar y seguirá continuándose, porque lo más lindo de todo esto es que hay mucha gente pensando en este tema. O sea, somos acá tres, tú uno, allá otro, María Camila otro. Y además, Luis, al final de este libro hicimos un anexo súper chévere de todos los proyectos de divulgación que son nombrados en los capítulos. Porque cada uno de nosotros, como autor o como editor, tiene un montón de gente que admira y que nombra. Entonces hicimos todo un índice, pues por decirlo así, no, es un anexo, una lista de todos los proyectos que están ahí que pueden ser de inspiración para otros.
María, mira qué chévere, sobre todo ese último apasionamiento me encanta, y como apasionamiento y en términos de ese accionar político como periodista cultural y como librero, yo voy a hacer un accionar político, y es que llegar a esos otros, negociando los chistes internos de la academia, supera el público académico. Creo que concentrar, es decir, que por supuesto en la negociación de hacer un libro para la academia que pase por pares académicos, sí, para que pueda ser editado por la academia y tenga el sello de la Universidad del Rosario, el sello del Siglo del Hombre o de los grandes académicos, bah, no importa, tiene un público mucho más amplio, sirve para profesores que también están en lo académico, pero es que ¿quién no es académico? ¿Quién no es cultural, no, más bien, no? Sirve para gente que esté en gestión cultural, sirve para gente que esté haciendo intervenciones en colegios, sirve para mucha gente, porque es que son experiencias, y en cuanto que la experiencia de la comunicación está allí, creo que rebasa supremamente aquellos a los que ustedes en un momento, en un principio, como tú lo decías, pensaron que era el libro. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que para mis amigos libreros es un libro que pueden poner en sus anaqueles y recomendárselo a muchas personas, porque es verdad que las experiencias allí concentradas están muy bien. Nos vamos a ir, no nos vamos, María Elvira, todavía no nos vamos a despedir, pero vamos a escuchar un poco de Joy Division, Love Will Tear Us Apart, y ya volvemos.
Síguenos en redes sociales con el hashtag AntropovocesUR.
De verdad, muchas, muchas gracias, María Elvira, por haber aceptado esta invitación. María Camila y Diego, de verdad que fue un súper programa, y espero que tengamos muchas reproducciones en Spotify, Deezer y todas esas cosas donde nos están escuchando.
Gracias, Luis. Gracias, Diego. Gracias, María Camila. Y bueno, seguro nos veremos en muchas otras oportunidades porque compartimos la misma pasión. Entonces nos vemos. Chao.
Chao. Bueno, muy bien. Muchas gracias a María Camila Abril y Diego Arzú Forero por este acompañamiento en la mesa de trabajo. A nuestra invitada María Elvira Jaramillo. Recuerden que en el Control Master nos acompañó Nelson Duarte. Muchas gracias, Nelson. En la producción estuvo a cargo de Diego Arzú Forero, Sebastián Ríos en la dirección de U Rosario Radio. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y esto es Antropovoces, y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias por conectarse con nosotros.
El sonido de los territorios y los saberes de las ciencias sociales y humanas han sido escuchados en las voces de sus protagonistas. Espere un próximo destino en un nuevo episodio de Antropovoces por U Rosario Radio.